Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Aquí te estamos contando noticias, historias, desde hace una hora, desde las 6 de la mañana. Estamos ya en marzo. El mes de febrero es un mes rápido. El mes de enero es un mes más lento. Estamos ya 1 de marzo y tenemos por delante un día con lluvia y con cielos cubiertos. El Papa sufrió ayer a primera hora de la tarde un broncoespasmo. ¿Qué es un broncoespasmo? Es una contracción repentina y anormal de los músculos que rodean los bronquios. Se estrechan las vías respiratorias con un broncoespasmo y se hace más difícil el flujo de aire hacia los pulmones. El broncoespasmo que sufrió el Papa provocó un episodio de vómitos con inhalación y un repentino empeoramiento del cuadro respiratorio. Francisco fue rápidamente aspirado y se inició una ventilación mecánica no invasiva con buena respuesta. El Santo Padre, ha contado la oficina de prensa del Vaticano, estuvo despierto y consciente. Y hasta mañana domingo, porque hacen falta 48 horas, hasta mañana domingo por la tarde, no tendremos una evaluación del estado clínico del Papa después de esta crisis. Aquí en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Magán, ha asegurado que es un momento para unirse y un momento para vivir desde la esperanza de que Dios siempre guía en momentos de incertidumbre y de tempestad.
Tiene que ser un momento de comunión para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos y también de esperanza.
Y los líderes europeos cierran filas y apoyan a Zelensky. Lo ha hecho von der Leyen, lo ha hecho Friedrich Merz, lo ha hecho Macron, lo ha hecho Sánchez. Los líderes europeos apoyan a Zelensky después de que Zelensky fuera ayer expulsado de la Casa Blanca y sometido a una humillación sin precedentes. Trump humilló a Zelensky con la ayuda de G.D. Vance. En contra de cualquier regla diplomática, Trump y G.D. Vance convirtieron el encuentro con Zelensky en el despacho de la Casa Oval, convirtieron ese encuentro en una auténtica encerrona. Repasar las imágenes y los sonidos de ese momento es angustioso, provoca vergüenza ajena. Zelensky representa a un pueblo que lucha por su libertad, que lucha en la defensa de su soberanía. Trump se dedicó a callarle, a humillarle, a amenazarle, a acusarle de ser el responsable de muchas muertes y de estar a punto de provocar una tercera guerra mundial. Porque Zelensky lo que hizo fue pedir un alto al fuego con Rusia que incluya garantías de seguridad. Una cosa muy sencilla. A ver, ya que usted está negociando, señor Trump, algo que tiene que ver con Ucrania, pues garantice la seguridad de los ucranianos. Y Trump, con brutalidad, con maneras tabernarias, señalándole con el dedo, le respondió asegurando que no estaba en condiciones de imponer condiciones. O sea, Trump lo que vino a decir es que Ucrania ha perdido. Y que, Ucrania ha perdido y que tiene que aceptar las condiciones que establezca Trump. Él le dijo que no tenía cartas en este juego. Zelensky no se cayó.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
¿De qué estás
hablando? Y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
Toda esta escena que acabamos de escuchar se desarrolla mientras Trump señala con el dedo a Zelensky. Se sumó a este estilo tabernario, en realidad fue el que en gran medida provocó el enfrentamiento, el vicepresidente J.D. Vance, que acusó a Zelensky de ser irrespetuoso.
Señor presidente, creo que es irrespetuoso que nos diga esto en el despacho Oval delante de la prensa.
Zelensky trató de responder y Trump lo intentaba callar. Zelensky no se calló.
La gente está muriendo, te estás quedando sin soldados. Te estás quedando sin soldados. Y luego nos dices, no quiero un alto al fuego, no quiero un alto al fuego.
La prensa asistía a la escena sin creer, sin dar crédito a lo que estaba viendo. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos se llevaba las manos a la cabeza. Estamos ante una situación sin precedentes, no solo por la escena, sino porque no sabemos cómo va a quedar en este momento la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Estados Unidos está negociando con Rusia una paz y no cuenta con los ucranianos. Y Zelensky pues, pidió algo muy normal, oye, que esto que vais a negociar garantice la seguridad de nuestro país. Claro, el que Estados Unidos y Rusia estén negociando el futuro de Ucrania sin los ucranianos es una forma de imperialismo por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos. Ayer vimos en directo el fin de un largo ciclo, de un ciclo que comenzó en la Primera Guerra Mundial. Antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson se comprometió en Europa a la defensa de ciertos principios que alimentan una democracia liberal. Ese compromiso de Estados Unidos con los valores de la libertad y de la democracia en el mundo, pero sobre todo en Europa, continuó durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso que los estadounidenses no querían meterse en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Guerra Fría sucedió lo mismo. Estados Unidos estuvo apoyando a Europa. Estados Unidos apoyó a Europa con el Plan Marshall. Y una vez acabada la Guerra Fría, Estados Unidos siguió comprometido en la causa de la libertad, con torpezas, sí, con equivocaciones, sí. Pero lo que hizo ayer Trump fue, de una forma ordinaria, poner fin a ese compromiso de Estados Unidos en la causa de la libertad, porque de eso es de lo que estamos hablando en Ucrania. Todo ese ciclo que comenzó hace un siglo ha comenzado. Es el momento de Europa. Europa es débil, Europa no tiene capacidad ni dinero para garantizar la seguridad, pero Europa tiene que despertar. A ver, Putin está frotándose las manos con lo que sucedió ayer en la Casa Blanca. Es el momento de que Europa despierte. El gobierno ayer no quería hablar de las declaraciones que hizo Jessica, la amante pareja de Ábalos Bolaños.
Insisto, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y todas estas preguntas que me están haciendo las responderá la justicia.
Bolaños, que tiene mucha facilidad para hablar de los procesos en marcha en los tribunales, ayer no quiso comentar lo que Jessica declaró el jueves en el Tribunal Supremo. Jessica declaró como testigo y aseguró, como ya sabes, que Ábalos le pagó a través de la trama de Aldama el famoso alquiler del famoso apartamento de lujo, un alquiler de 2.700 euros al mes. 2.700 euros al mes. También Jessica dijo que Ábalos fue el que le consiguió un trabajo en dos empresas públicas, Ineco y Traxatec. La versión de Jessica en el Tribunal Supremo desmiente la versión que había dado Puente en su comparecencia en el Senado el 24 de noviembre. Puente en el Senado dijo que había revisado los contratos con los que se empleó a la amante pareja de Ábalos y que no había nada irregular en eso.
Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente.
Jessica, ya digo, en su declaración del jueves, desmintió lo que había dicho Puente, porque Jessica lo que aseguró es que le contrataron y que no fue a trabajar nunca. Pero no solo Jessica ha desmentido a Puente, a Óscar Puente, el ministro de Transporte. También ayer la ministra de Hacienda desmintió a Puente. Montero nos anunció que se ha abierto una investigación sobre los contratos de Jessica.
Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto, estamos investigándolo y pediremos responsabilidades.
Pero vamos a ver, ¿no estaban ya investigándose esos contratos? ¿No estaban ya investigándose? Eso es lo que dijo Óscar Puente en el Senado. La ministra de Hacienda dice que si Jessica se ausentó de su trabajo, se exigirán responsabilidades.
Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto, estamos investigándolo y pediremos responsabilidades.
Vamos a ver, ministra, que es que no se trata de eso. No se trata de que Jessica saliera a desayunar y en vez de desayunar en media hora tardara 2 horas en volver. No estamos hablando de que Jessica se tomara un puente al que no tenía derecho. No, estamos hablando de que Jessica ha declarado ante el Supremo que nunca fue a trabajar. Más allá de las maniobras de distracción, porque todo esto son maniobras de distracción, el hecho es que tenemos la declaración de una testigo en el Supremo, una declaración que apunta a que Ábalos pudo, cometer delitos de tráfico de influencias, de malversación y de cohecho. Y estamos hablando del que fue mano derecha de Sánchez durante mucho tiempo, hasta julio de 2021. 7:12 de la mañana, 6:12 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ahorro.
De unos 100 euros al mes en las hipotecas variables con respecto a hace un año, gracias a la bajada del Euribor. En febrero se ha situado en el 2,4%. Es el punto más bajo en año y medio y se espera que aún caiga un poco más.
Impuestos.
El Tribunal de Cuentas urge al Ministerio del Interior que revisar los 200.000 euros cobrados por Bildu en las pasadas elecciones de 2023. La ley prohíbe esos pagos si las candidaturas hay condenados por terrorismo que no rechacen la violencia.
Congreso.
El regional socialista en Murcia, de él saldrá el elegido como nuevo secretario general del partido en la región, Francisco Lucas. Mañana está previsto que lo clausure Pedro Sánchez.
Gaza.
Hoy termina oficialmente la primera fase del alto al fuego entre Hamas e Israel, mientras el gobierno de Netanyahu quiere extender la primera fase del alto al fuego sin repliegue de tropas y con el objetivo de recuperar los 63 rehenes que siguen secuestrados por los terroristas.
La mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
¡Que ven cosas que no vemos el resto de los humanos! Que...
Y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya! ¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
48.302, 48302, serie 127. 1, 2, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continuamos pendientes del estado de salud del Papa. Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. El cuadro médico del Papa ha sufrido una ligera complicación. Ayer viernes padeció un ataque aislado de broncoespasmo que le produjo un episodio de vómitos, lo que ha empeorado su cuadro respiratorio. Francisco fue rápidamente aspirado y se inició ventilación mecánica no invasiva, con buen resultado y buena respuesta por parte del Papa. En todo tiempo, Francisco permaneció vigilante y orientado, colaborando incluso en las maniobras terapéuticas realizadas por los médicos. Los doctores necesitan tiempo para saber si este ataque tendrá posteriores consecuencias en el estado de salud del Papa. En breve sabremos si Francisco ha pasado buena noche. Por lo tanto, en este momento, el pronóstico sigue siendo reservado.
Putin aplaude la humillación y la expulsión de Zelensky de la Casa Blanca. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha celebrado que Trump pusiera en su sitio a Zelensky. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
La negativa de Volodymyr Zelensky a aceptar un alto el fuego con Rusia desató la furia de Donald Trump este viernes en su encuentro en el despacho Oval. El presidente estadounidense dejó claro que esperaba que Ucrania aceptara congelar las líneas de guerra y acusó a Zelensky de querer prolongar el conflicto confiando solo en el respaldo de Washington. Trump, visiblemente molesto, insistió después en que el líder ucraniano debía dejar de centrarse en los abusos de Putin y declarar su voluntad de paz. No quería hablar de alto el fuego. Podría pasar inmediatamente. Un acuerdo toma tiempo, pero el alto el fuego puede ser inmediato. Lo necesitamos. Pero él no lo quiere, no lo quiere. Bien, no lo quiere. Pues que haga un trabajo mejor. Para la Casa Blanca, el fallido acuerdo sobre los recursos minerales de Ucrania era también una vía para frenar la guerra. Zelensky, en cambio, se resiste a un alto el fuego sin garantías de seguridad, lo que terminó sellando la ruptura con Trump, quien zanjó la discusión cerrándole las puertas de la Casa Blanca. Lo expulsó de ella y dejó claro que, de momento, el apoyo estadounidense está en el aire.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y después de esa bronca y de esa humillación, el presidente ucraniano concedió una entrevista en Fox News en la que insistió en que quiere continuar negociando con Estados Unidos, pero que necesitan entenderse mejor.
I think that we have to be very open and very honest, and I'm not sure that we did something bad. I think maybe sometimes some things we have to discuss.
Quiero seguir abierto, pero seguramente tendremos que discutir de otra manera estos asuntos, dijo Zelensky en la Fox. Nos venimos a España. Noche intensa en los carnavales de Cádiz. Rubén López, buenos días.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues acaba de finalizar la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Hace unos minutos ha comparecido el jurado para dar a conocer los premios después de una final que ha durado unas 11 horas. Arrancó a las 8 en punto de la tarde y, como decimos, acaba de finalizar la chirigota Revelación, los Calaíta, recordando y homenajeando al mítico cómico catalán Eugenio, ha sido la triunfadora en su modalidad, una chirigota muy joven y que ha perfeccionado la representación de Eugenio llevándolo aquí al Gran Teatro Falla. En comparsas, Las Ratas de Jesús, Bienvenido, se ha alzado con el primer premio. En coros, El Gallinero, el coro de los estudiantes, el primero en su modalidad. Y en cuartetos, el cuarteto Ku Klux Klan Klan ha sido el que se ha llevado el primer premio. Ahora el carnaval se vive ya en la calle. Hoy, a las 8 de la tarde, el pregón del artista Antoñito Molina para dar paso a una semana de fiesta en las calles de Cádiz.
El gobierno mantiene su respaldo al fiscal. El gobierno mantiene su respaldo al fiscal general del Estado, decía, pese a estar más cerca del banquillo. La investigación del Supremo está ya en su recta final y hay dudas entre los socialistas por la decisión de que Álvaro García Ortiz siga en el cargo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una dimisión de Álvaro García Ortiz suena inevitable entre sectores del PSOE. La incomodidad con él es un hecho cuando parece destinado a sentarse en el banquillo tras ratificar el magistrado Ángel Hurtado su situación procesal en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La sensación en las filas socialistas es que deberán lidiar con el procesamiento del fiscal general. La pregunta que recorre el partido es si ese será el momento para que García Ortiz deje el cargo. Un futurible que elude el gobierno, la La justificación es que esa pantalla no ha llegado, solo constatan que existe una defensa a ultranza de Álvaro García Ortiz, convertido claramente en un dique de contención en el intento de que el escándalo no escale más allá. Con el correr de la investigación, la ansiedad interna ha ido a más cuando la causa mantiene en el punto de mira a la Moncloa.
Se cumplen hoy 4 meses de la tragedia de la Dana. El Partido Popular, la dirección del Partido Popular, sigue apoyando al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Maribel Sánchez.
Un apoyo que Feijóo vinculó al principio y sigue haciéndolo ahora a la cuenta de resultados, nos dicen textualmente, de esos trabajos de reconstrucción. En la dirección del Partido Popular niegan en COPE que se hayan registrado novedades ni en lo político ni en lo judicial, y que ellos solo están centrados en que los valencianos recuperen la economía y el bienestar social que tenían antes de la tragedia. Los socialistas valencianos, sin embargo, aprietan un poco más las tuercas y amenazan con presentar una moción de censura contra Mazón, que saben de antemano que perderían porque no cuentan con el apoyo suficiente de las Cortes valencianas. Los populares repiten que eso solo perjudicaría a las ayudas que están recibiendo los valencianos y que además les haría entrar en el juego que está urdiendo el gobierno para exculpar a los organismos dependientes del Estado, Confederación Hidrográfica, AEMET o Delegación del Gobierno, y a los que sigue investigando la jueza que lleva el caso de la Dana.
El juez de la Audiencia Nacional ha acordado prorrogar la investigación del caso Koldo, alegando numeroso material incautado a los imputados y aún pendiente de analizar. Además, tampoco ha descartado que eso lleve a nuevas imputaciones. Patricia Rossetti.
6 meses de prórroga que empieza a computar a partir del 8 de marzo, cuando finalizaba el plazo. El juez Ismael Moreno accede a la petición de anticorrupción y hace referencia a la gran cantidad de información que está pendiente de análisis. Documentación incautada en las diligencias de entrada y registro, análisis de teléfonos, ordenadores y documentación de los investigados. Señala el magistrado que el avance de la instrucción irá determinando la práctica de nuevas diligencias, incluso de nuevas imputaciones. Por ello, considera procedente prorrogar esta causa en la que investiga las presuntas comisiones en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. La parte más importante se encuentra en el Supremo. El juez se vio obligado a elevarlo al encontrar indicios de delito contra el exministro Ábalos, que es aforado por su condición de diputado. La semana próxima en el Supremo continuarán las testificales, entre ellas la del hijo de Ábalos, el hermano de Koldo y el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.
Esta semana se ha hablado mucho de riesgo moral. Se ha hablado de riesgo moral por el tema de la... Esta semana se ha hablado mucho de riesgo moral. Se ha hablado mucho de riesgo moral por el perdón de la deuda a las comunidades autónomas. Si es justo o no es justo que se le perdone más a unas que a otras. Este término, riesgo moral, es un término que se utiliza en economía. Se utilizó también mucho en la crisis de 2009, de 2010, cuando hubo que rescatar a cajas de ahorros, a bancos. ¿Qué es el riesgo moral? José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta es investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué es, ¿qué es el riesgo moral?
Bueno, vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. El riesgo moral no es otra cosa que una situación en la que una persona, o en este caso una comunidad autónoma, toma decisiones arriesgadas porque sabe o puede predecir que no tiene que asumir las consecuencias negativas de esas decisiones, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando hoy en día durante esta semana. Es similar a lo que ocurrió con los rescates bancarios en los años más duros de la crisis, ¿no? Y bueno, ejemplos típicos que podemos ver en la literatura.
Ejemplos.
Sí, vamos a ver el ejemplo de los seguros, ¿no? No es lo mismo que un ciudadano, un conductor, tenga un seguro de un vehículo a todo riesgo que a terceros, ¿no? Lo que dice la literatura es que el conductor con el seguro a todo riesgo puede conducir de una manera más imprudente porque sabe que todos sus daños son asegurados. Otro ejemplo, por ejemplo, el de compartir una cuenta en pareja, ¿no? Si se sabe que uno de los cónyuges va a satisfacer todos los gastos necesarios del hogar, pues el otro cónyuge podría dedicar el dinero que aporta a, por ejemplo, a satisfacer sus lujos individuales.
Ya. ¿Y cómo se evita el riesgo moral? O sea, ¿cómo hacemos para que pues una persona, una comunidad autónoma, un banco no actúe de forma irresponsable pensando que hay una red que lo va a recoger?
Claro, aquí tenemos el kit de la cuestión. En el ámbito autonómico, lo que ocurre es que las comunidades autónomas ya padecen de graves problemas de riesgo moral desde la crisis de 2008. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, sin duda, cualquier propuesta de condonación de deuda tiene un alto componente de riesgo moral. No podríamos hablar de evitar, sino de mitigar. Se tendrían que haber exigido condiciones, es decir, condicionalidad. Ya la EIREF ayer en su nota de prensa lo dejó bastante claro, en la que decía que, bueno, que condonación, bueno, pero se tienen que hacer ajustes fiscales, se tiene que evitar políticas masivas de bajadas de impuestos, ¿no? Se tiene que controlar el gasto público.
Sí.
Un ejemplo, las comunidades autónomas, ¿no? Desde toda esta idea de la condonación viene del año 2023, cuando el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez ya pactó el 20%, en este último año las comunidades autónomas han incrementado su gasto no financiero en un 6,9%. Son 4 puntos porcentuales más de lo que la regla de gasto les obligaba a gastar. O sea,
ya, es interesante porque el daño está hecho desde hace ya tiempo, entonces.
Eso es, bueno, es un dato que me ha parecido curioso, el hecho de que, bueno, en el momento en que hay una percepción por parte de las comunidades de una relajación de las reglas, ¿no? Y aprovechan pues para incrementar su gasto y ser irresponsables.
Pues gracias por explicarnos tan claramente qué es el riesgo moral. José Guillermo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy y mañana en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Descubre el Eclipse Cross-Pep, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross-Pep totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en dazn.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 4,49 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este 1 de marzo, que va a ser un día lluvioso en buena parte de la península, y si no llueve, los cielos van a estar cubiertos. Estamos pendientes del comunicado que suele hacer a estas horas la Santa Sede. Es más bien a las 8, a las 7:30, no, a las 8 todos los días la sala de prensa del Vaticano informa de cómo ha pasado la noche el Papa. Es un comunicado que esperamos después de que ayer el Papa sufriera un broncoespasmo. ¿Qué es un broncoespasmo? Un broncoespasmo es una contracción repentina y anormal de los músculos que rodean los bronquios. Cuando se produce un broncoespasmo, se estrechan las vías respiratorias y se hace más difícil el flujo de aire hacia los pulmones. El broncoespasmo que sufrió el Papa ayer provocó un episodio de vómito con inhalación y un repentino empeoramiento del cuadro respiratorio. Dicen los médicos que hay que esperar hasta mañana por la tarde, 48 horas, para saber qué efectos tiene esto sobre la salud del Papa. Aquí el COPE, el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, ha asegurado que es un momento para estar unidos y para vivir desde la esperanza de que Dios siempre guía en momentos de incertidumbre y de tempestad.
Tiene que ser un momento de comunión para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos y también de esperanza.
Rusia aplaude la humillación a la que fue sometido ayer Zelensky en la Casa Blanca. Claro, Putin está encantado de la encerrona a la que sometieron ayer a Zelensky, de la humillación y de la expulsión de la Casa Blanca, en contra de cualquier regla diplomática. Cuando Zelensky, pidió seguridad en el alto el fuego, seguridad en el acuerdo de paz, se le echaron encima tanto Trump como J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Trump acusó a Zelensky de estar provocando casi una tercera guerra mundial.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la tercera guerra mundial. Estás coqueteando con la tercera guerra mundial.
¿De qué estás
hablando? Y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
Muestra lo bochornoso del momento. Mientras decía esto, Trump señalaba con el dedo a Zelensky. Entramos en un terreno desconocido, porque después de esto, a Zelensky prácticamente lo pusieron de patitas en la calle, lo echaron de la Casa Blanca. Lo que le exigía Trump a Zelensky es que aceptara cualquier tipo de alto el fuego. Cualquier tipo de alto el fuego. Trump se pone claramente ya del lado de Putin. Trump amenaza con no dar más ayuda a Ucrania. Trump rompe con la escena absolutamente sin precedentes de ayer. Rompe con una tradición de un siglo. Desde hace un siglo Estados Unidos está comprometido con la libertad, con la democracia en Europa. Ahora se desentiende con malas maneras. es el momento de Europa. Es el momento de que Europa pueda responder. Ya ha habido declaraciones de los líderes europeos, pero claro, esto no se arregla solo con declaraciones. Porque la bronca estaba buscada. Porque G.D. Vance, el vicepresidente, como dice en este momento el The Economist, hizo profesionalmente su trabajo. ¿En qué consistía su trabajo? Pues en provocar a Zelensky, en sacarlo de sus casillas. 7:35 que van a dar, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Se cumplen 4 meses de la Dana en Valencia.
Y el PSOE valenciano no descarta una moción de censura contra el presidente Carlos Mazón. Este, por su parte, evita responder a la pregunta de si se siente respaldado por la dirección nacional del PP. Hoy está convocada la 5ª manifestación en Valencia para pedir su dimisión.
El 74% de los andaluces cree que sí hubo corrupción en el caso ERE.
Así lo refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Solo el 25% de los votantes socialistas en las elecciones andaluzas del 22 lo considera un caso mediático.
Detienen a un español en Ecuador por planear atentados yihadistas contra embajadas en aquel país.
El hombre de 45 años manifestaba constantemente su odio a España. Mantenía una intensa actividad en las redes mostrando su alta radicalización y publicaba consignas en clave terrorista.
Israel quiere extender la primera fase de la tregua en Gaza 42 días más.
Según medios israelíes, el objetivo es evitar la retirada de las tropas que estaría contemplada en la segunda fase. La idea, además, sería recuperar los 63 rehenes que todavía están secuestrados.
Y en este fin de semana de Oscar nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues nada, estoy esperando tu quiniela para los Oscar, pero que empezamos por los estrenos, ¿no?
Sí, porque sobre todo los dos primeros optan al Oscar a la mejor película. Ah, pues, es un buen modo
de entrar. Pájaros de un tiro.
Claro. A Complete and Now.
Ahí está.
Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puedes ser guapo, ser feo, pero no del montón. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea.
No la he visto todavía, claro, no me ha dado tiempo. Si no la han hecho bien, me voy a enfadar mucho.
Bueno, son 5 años solo. La han hecho muy bien, ¿eh? Porque el director es James Mangold, este neoyorquino que hizo En la cuerda floja. ¿Te acuerdas? Aquella película sobre Johnny Cash, que aquí aparece como personaje secundario.
Sí.
Bastante buena. Hizo Logan, Le Mans 66, Indiana Jones y El Dial del Destino. O sea, es un tipo grande.
Y la película, sí, está bien hecha.
La película está muy bien. Está en esa línea. 8 Oscars. Opta. Película, dirección, actor... Timothy Chalamet, que se mete totalmente en la piel, canta todas las canciones y son muchísimas y lo hace muy bien.
No hacen playback con la música.
No, lo canta él y lo hace muy bien, la verdad. O sea, que la banda sonora.
Sí, tiene esto arrastrado.
Se lo ha currado y toca la armónica también.
Palabras,
o sea, que esto a mí me hubiese costado mucho.
¿Sí?
Actor de reparto que es Edward Norton, nada menos, interpretando a un personaje encantador, Pete Seeger, que es el que le acoge a él cuando aparece de pronto en Nueva York el tío por ahí. Y son desde que él empieza triunfando como cantante folk hasta que en el festival de Newport de Folk de 5 o 6 años después la monta tocando canciones como estas en plan rock ya diciendo y desconcertando a todos los folk. Que es un tipo clave. Entonces, ¿qué pasa? Que el título es un poco spoiler, porque al final sabes de Bob Dylan lo mismo que al principio. O sea, no sabes muy bien de dónde viene, qué piensa realmente. Te das cuenta que es un gran poeta, por eso gana el premio Nobel también, un gran cantante que revolucionó la música, que fue, digamos, el puente entre el folk y el country y el rock and roll y el rock incluido. Sí. Y entonces, genial. Y luego sabes un montón de sus relaciones, sobre todo con Joan Baez, que la interpreta Mónica Barbaro, y que la canta que te mueres chica.
Entonces se ve el momento en el que ellos se entendían.
Sí, se entendían en todos los sentidos, musical y personalmente, mientras él tenía una relación con su novia, que la interpreta Elle Fanning, que es muy buena actriz, con lo cual es muy buena película,
ahí,
de verdad, o sea, en
Joan
todos
Baez
los sentidos.
Lo hizo muy bien,
claro.
En un momento determinado dijo, hasta aquí hemos llegado.
Se nota que hay detrás un libro, que es de Elia Walt, que está muy bien, y son trazos, es todo muy impresionista, pero es que de verdad
han hecho un
esfuerzo muy grande.
Vaya dos.
Y sabes que A Complete and Now forma parte, es una de las líneas de Like a Rolling Stone, que es un... una de sus mejores canciones.
Sí. Entonces, bueno, oye, me he quedado con la copla de que tú no tocas la armónica. Yo creía que sí tocabas la armónica.
No, yo toco la pandereta.
Ah, bien.
La pandereta sobre todo de tuno y la bailo. Ahora ya la bailo con menos frescura.
Ah,
digamos que hace tiempo.
De esto, hombre, con claro, la capa.
Si me vieses saltos, te enseñaré algún vídeo algún
qué
día.
Qué cosa tan retro,
bailando,
¿no?
Que es como, o sea, se dice, la pandereta.
Ya,
¿sabes?
Con todo el respeto a todos los miembros de todas las tunas.
Claro.
Bueno.
Le damos un 7.5, un 8 a esta película,
o sea,
que para mí, digo, dentro
difícil,
de la comparativa con las demás es difícil, pero la comparativa con las demás es de la que más me gusta, esta y la brasileña de la semana pasada.
Ya.
Pero bueno, probablemente gane de Brutalist o habrá subido otra vez Emilia Pérez, por ahí andará.
Por ahí andará, sí.
Y luego La Extraña también se estrena esta semana, pero se estrena malamente. Pues se estrena en Prime Video
malamente
directamente, o sea, no se estrena en salas.
Sí.
Es la opción, digamos, afroamericana, se titula Nickel Boys. ¡Cuál preciosa este tema! Es maravilloso, tú, de Alex Somers. La banda sonora es sensacional y es una película bastante de arte y ensayo. Es de un tipo llamado Ramel Ross, de 42 años, afroamericano, fotógrafo, jugador de básquet en la NCAA, en los universitarios. Y hizo ya una película llamada Hill County esta noche, que fue candidata al Oscar, pero al mejor documental. Y aquí se ha cogido otro pedazo de novela, de Colson Whitehead, que este tiene 2 premios Pulitzer, 2, una por esta novela. Y es una historia lamentable de un chaval que va a entrar en la universidad afroamericana en los años 60 y de pronto comete el error de hacer autostop, ir con un tío que no debería ir, le detienen y le mandan a un brutal, porque era brutal, reformatorio masculino, una que aquí le llaman de otra manera, pero se llamó Dossier School for Boys en Florida, donde acabaron apareciendo 55 tumbas de tíos que
madre
se
mía
los habían apiolado ahí después de haberles machacado, ¿no?
Boys,
está muy bien la película porque tiene una cosa, está rodada todo en plano subjetivo. Solo hay 2 perspectivas, la del propio protagonista y la de su amigo. Que empiezas a ver con voz en off,
sí,
que todo está narrado desde el punto de vista del protagonista. Y solo ves al protagonista en los cristales, en los espejos, hasta que se hace amigo de otro.
El plano subjetivo es cuando la cámara
está a la altura de los ojos de un personaje.
Ya, explicado.
Que es el que va, o sea, está narrado en primera persona,
es
que es como está la novela.
El personaje.
Esto es.
Del que estás contando la historia.
Se enriquece cuando hay una doble mirada con su mejor amigo en el reformatorio.
Que también es objetivo el plano.
Es magnífico de puesta en escena. Es un poco larga.
Esto
se le ha ido a 140 minutos.
¿Eh?
Y así como en la película de Bob Dylan está todo lleno de sustancia, aquí es más minimalista. Pero bueno, le ponemos un 6.5, un 7 a Nickel Boys, con 6, lo cual está muy bien.
¿Y tienes algo más por
sí,
ahí?
Sí, tengo Amenaza en el aire. Esta te va a
gustar.
Espero
que le guste volar. ¿Por qué me has posado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
Dime cómo pilotar este trastro o moriremos todos.
¿Sabes quién le ha dirigido? Mel Gibson. Es la primera película, digamos, de serie B que hace. Se lo han pasado muy bien con su amigo Mark Wahlberg, que le ha dado por ser el malo de la película.
¿Y el esposado es el que salva el avión?
No te voy a hacer spoiler, pero
es fácil de
lo que te digo es que la protagonista es Michelle Dockery, que se ha hecho famosa con Downton Abbey y que no le pega nada al papel, hace de marcha, llevando a un testigo que va a declarar contra un mafioso. El testigo es Topher Grace y resulta que el piloto, que es, como siempre, divertidísimo, Mark Wahlberg, es un sicario del otro. Entonces, esto en el aire, muy hitchconiana, también la banda sonora de Antonio Pinto, que estamos escuchando. Le damos un 6.5, está muy bien, es muy entretenida.
En cualquier caso, voy a ir a ver el completo.
Y luego
desconocido.
Hay una que te puede gustar bastante, Mario Casas, en un melodrama mágico con Michelle Jenner.
Sí.
En el fondo eres una cobarde.
Esto no está bien.
Esta es la vida maravillosa que le ofrece, ir escapando de los sitios como ladrones.
No sé lo que va a pasar cuando me suba ese tren, no lo sé.
El secreto de Lorfebvre se basa en una novela corta de Elia Barceló y está bastante bien. Es un poco caos porque se va a ir a una exposición en Nueva York, pasa por su pueblo y al pasar por su pueblo aparece en los años 50 de pronto, vestido como de 1990. Entonces hay como un entrecruce en el tiempo, años 50, 70 y 90. Está bastante bien, o sea, es una buena película. Y él lo hace muy bien, pero es que además Michelle Jenner es magnífica y la que hace joven de ella, que es Zoe Bonafonte, la hemos visto en el 47, ha sido candidata al Goya, y está muy bien la película. Esta banda sonora de La Unao está muy bien. La han rodado toda en La Rioja Alavesa, en El Ciego.
Ya.
A mí me ha gustado esta película.
Me quedo con Dylan. Oye,
tú siempre lo clásico.
Y no me has traído nada de animación.
Esta semana no hay, pero prepárate para la siguiente. Prepárate para la siguiente, que vienen 1, 2 o 3 incluso.
Jerónimo José Martín, que toca la pandereta. Buenos días.
Buenos días. Adiós, Fernando.
Siguen Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daikin.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Van a dar a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto. Hemos estado en la calle, he estado en la calle para comprender qué significa la huella hídrica. Todos queremos tener una vida más sostenible y la huella hídrica es algo fundamental para conseguir esta sostenibilidad, esta forma de vida sostenible.
Esto que se oye es el tráfico de una gran avenida en Madrid, una avenida comercial donde hay tiendas de todo tipo, y yo estoy en este momento delante de una tienda de ropa de segunda mano. Tiene un gran escaparate y estoy viendo, yo creo que deben ser 40 vaqueros que hay aquí. Para fabricar estos vaqueros, para producir estos vaqueros, hace falta nada más y nada menos que 18.000 litros de agua. No estoy hablando de 18.000 litros de agua para 40 o 50 vaqueros, estoy hablando de 18.000 litros de agua para cada vaquero. Cada vez estamos más concienciados de, bueno, que tenemos que vivir de una forma sostenible, que tenemos que reciclar, que tenemos que separar la basura, pero no tenemos tanta conciencia de la huella hídrica que deja nuestra ropa, la ropa que llevamos. Nos gusta pues ir guapos, ir elegantes, cambiar de ropa, nos gusta comprar cosas de temporada, pero cada prenda que llevamos puesta significa muchos litros de agua. Recientemente se ha hecho un estudio, un informe sobre este asunto, sobre la huella hídrica en el textil. Es decir, cuánta agua hace falta para producir la ropa y qué consecuencias tiene eso en la sostenibilidad de nuestra vida y en el, bueno, en el cuidado del planeta. Raúl Sanajuana es autor del informe precisamente sobre la huella hídrica. Y Raúl está conmigo delante de este escaparate. Raúl, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, yo de pronto he sentido un vértigo porque aquí tenemos jerseys, tenemos cazadoras, tenemos vaqueros. Y aquí, ¿cuántos litros de agua hay para producir esto? Miles y miles, ¿no?
Muchos, muchos miles y miles. De hecho, bueno, hemos calculado dentro del informe, haciendo la media más o menos, sí, de lo que nos respondían los españoles, que cada español en su armario,
sí,
incorpora 679.000 litros.
679.000 litros de agua.
Para elaborar todas las prendas que tiene un español, yeah, medio en el armario, estamos hablando de, esa, de esas cifras de uso de agua.
Sí. Bueno, estamos viendo muchos vaqueros, como decía antes. ¿Por qué el vaquero es el que necesita más agua para producirse?
Bueno, porque el vaquero tiene demasiado tintado, ¿no? Ah. Entonces, más allá de la fase de producción del propio textil, del hilado, más todo lo que se requiere a nivel de preparación del vaquero, después la fase de tintado requiere un pre-tratamiento donde hay muchísima agua, se tiñe el vaquero además por las dos caras, interior, ¿sí?, y exterior, y eso implica después también, pues para preparar esos tintes, mucha agua y un post-lavado que requiere el vaquero para dar esa tonalidad que todos conocemos, ¿no?, de un vaquero.
Y luego tenemos jersey aquí de diferentes colores, son de chicas los que tenemos aquí, rojos, los tienen clasificados por colores.
Sí, calculamos más o menos que y hablamos de 13.000
litros. 13.000
litros.
Claro, eso tiene consecuencias en el medio ambiente.
Correcto. Consecuencias y posibles soluciones que se nos pasan a veces por delante de los ojos,
sí,
y no las atendemos correctamente.
Ajá.
Una de las cosas que nos ha sorprendido del informe,
sí,
y concretamente respecto a España, que se sitúa en quinto lugar.
O sea, que no somos los más irresponsables.
No somos. Tenemos unos vecinos muy cercanos, que son los portugueses,
ah, sí,
que nos superan en unos 200.000 litros, más o menos, por armario de ciudadano, en huella hídrica de la ropa que
se utiliza. O sea, cuantas más prendas hay en el armario, más agua gastamos.
Correcto.
Entonces, decía, soluciones. ¿Qué soluciones hay?
Hay posibles soluciones en las fases de producción, ajá, que son muy importantes, porque más o menos la mitad, o un poquito más de la mitad, de esa agua consumida, sí, se refiere, como comentaba, al proceso de tintado, de teñido, ajá, de una prenda. Si adaptamos innovación, tecnología digital para la estampación de esas prendas, somos capaces de ahorrar el 97%,
ah, fíjate,
de agua consumida durante ese proceso de aplicar color a una prenda, ¿no?
Mucho. Bueno, pues eso en el nivel de producción. Y en el nivel de consumo, por ejemplo, esto, reciclar, o sea, tiendas de segunda mano. A los españoles nos gustan poco las tiendas de segunda mano, ¿eh?
Está costando. Yo creo que hay una cierta tendencia, quizá con las nuevas generaciones, sí, que parece que se está apostando. También aplicaciones que han salido que permiten, ¿no?, sí, la reventa, y eso también forma parte al final de la circularidad, ¿no?, de la prenda. Ajá. Nos cuesta mucho.
Lo que pasa que es que hay gente que le da reparo, le parece que se van a poner algo sucio y está perfectamente lavado.
Exacto, ahí hemos usado agua, ¿eh?, pero está sí, perfectamente
pero
lavado.
Pero es un agua bien invertida.
Sí, sí,
gracias,
sí,
Raúl, por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Hola, hola, buenos días.
En este momento están abriendo esta tienda de segunda mano, pero la dependienta que está aquí está teniendo un poco de problema. Se resiste.
Ya está. Ya está, solucionado.
Bueno, pues vamos a entrar en la tienda. Tenemos pantalones a 3 euros, jersey a 3 euros. O sea que aquí se ahorra bastante dinero. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tipo de gente viene a esta tienda?
En esta tienda los clientes que habitualmente vienen son las personas del barrio, conocidos aquí de la zona, que saben de nuestras tiendas y vienen a comprar los productos.
La gente... ¿Tienes cierto reparo con la segunda mano de ropa o ya se están acostumbrando?
No, ya se están acostumbrando. Ahora lo que es la moda sostenible se está llevando mucho actualmente, entonces cada vez tenemos más clientes, la joven, en especial los jóvenes.
¿Ah, sí?
Vienen mucho a comprar lo que es segunda mano para dar una segunda oportunidad a las prendas.
¿Vienen ya con una idea? ¿Vienen a por una
cosa? Sí, efectivamente. Ya vienen con una idea de algún jersey, un pantalón, algo chulo que a ellos les guste, entonces ya vienen a buscar.
Gracias.
Nada.
A ver si hay un cliente por aquí. Aquí hay una señora. Buenos días.
Buenos días.
¿Viene usted a menudo aquí a la tienda de segunda mano?
Sí, 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 mucho, mucho.
¿Por qué?
Me encanta y encuentro cosas muy bien, muy asequibles, muy bien de precio. Y bien.
Hay gente que tiene reparo, dice, hombre, una cosa de segunda mano, ¿quién se la ha puesto?
Yo no, pues llego a casa. Además, aquí todo está muy limpio y desinfectado y llego a casa, lo lavo, me lo pongo, está nuevo.
Gracias.
Nada.
Bueno, pues entra mucha gente. Acaba de abrir la tienda y entra mucha gente. Pues ahora llega aquí a esta tienda Rubén González, que es responsable de estrategia de Humana, que es el nombre de esta tienda y de muchas otras. Gracias por estar con nosotros, Rubén.
Gracias a vosotros por invitarnos.
¿Cómo funciona esta tienda? ¿Cómo funciona Humana?
Humana Fundación.
¿De dónde sale esta ropa?
Humana Fundación Pueblo para Pueblo trabaja desde el año 1987 en favor de la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil. Y además llevamos a cabo programas de cooperación internacional al desarrollo, de sensibilización, de agricultura urbana y de apoyo local en España.
O sea, esta es una empresa non-profit, o sea, no...
Somos una fundación, no tenemos fin de lucro,
¿sí?,
y nuestro modelo se basa básicamente en recoger ropa a través de contenedores.
Aquí hay un contenedor, tenéis aquí.
Aquí
uno.
Tenemos un contenedor, precisamente, sí, en el que también se puede depositar ropa.
Si la quieres,
ropa.
Donada. ¿Y estos contenedores dónde los ponéis?
Estos contenedores tenemos ahora mismo aproximadamente 5.400 distribuidos en gran parte de España.
Sí.
Estos contenedores están en la calle gracias a los convenios y contratos que mantenemos con los ayuntamientos.
Ajá.
Y también gracias a los acuerdos que mantenemos con colaboradores privados, que pueden ser centros comerciales, gasolineras, ya, parkings, etc.
¿La gente recicla o no?
La gente, por suerte, cada vez tiene una conciencia ambiental un poquito mayor.
Sí.
Y está descubriendo que el textil que no necesita lo tiene que depositar en el contenedor adecuado, en este caso en el contenedor de Humana. Además, desde el 1 de enero es obligatorio en todos los municipios de la Unión Europea,
¿sí?,
la recogida selectiva de textil usado.
Ya.
Es decir, la lógica dice que cada vez nos vamos a encontrar un mayor número de contenedores de ropa en las calles de España.
Estoy viendo que son, por ejemplo, estos son camisetas de chica y son de marca. Hay gente que tiene cierto reparo a la segunda mano. Dice, hombre, esta camiseta, puede venir aquí una señora, una chica que diga, esto lo ha llevado puesta piel sobre, o sea,
sí,
esta camiseta ha estado sobre la piel de alguien, me da reparo, vete a saber quién se la ha puesto, no sé,
sí,
si estará limpia.
Sí, a ver, por suerte los ciertos prejuicios, los ciertos reparos que existía,
sí,
con respecto a la moda de segunda mano, creemos que se están afortunadamente rompiendo. Cada vez el público que se interesa por la moda second hand es más amplio. También es cierto que las generaciones jóvenes, la generación Z y los más jóvenes se están interesando con mucha fuerza y mucha energía en la moda de segunda mano. No tienen esos tabúes, pasan por encima de ellos completamente. Y luego, para la gente que no ha comprado nunca segunda mano, yo les animaría y les diría, el primer mandamiento de la compra de segunda mano es, cuando llegues a casa, lava la prenda. Y a partir de ahí, que además es algo que hacemos incluso con las prendas nuevas. Hay veces que lo compramos una prenda, un artículo nuevo y lo primero que haces es, prefieres lavarlo, porque antes de que, como tú dices, toque tu piel. Entonces yo creo que esos tabúes hay que seguir rompiéndolos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Es muy habitual que viajemos a Londres.
Sí.
Sea muy fabuloso ir a Camden, ir a Portobello, comprar ropa de segunda mano.
Camden es un mercado que había muchos punkies en tiempo en el norte de Londres. Y nos gustaba mucho porque era todo vintage. Había mucho vintage ahí.
Bueno, ahora menos.
Menos, ha perdido un poco de encanto. Pero bueno, no hace falta irse a Londres para encontrar ropa de segunda mano de calidad, encontrar moda vintage. De hecho, tenemos tiendas especializadas en Humana solamente en prendas vintage. Sí. Y yo creo que los tabúes hay que dejarlos atrás y descubrir la moda de segunda mano por sostenibilidad, por precio, por finalidad social, etcétera, etcétera.
Gracias.
Un placer. Gracias a vosotros.
Así suenan las perchas de pantalones de segunda mano, pantalones que algunos requieren, como hemos dicho al principio, 18.000 litros de agua. Si te pones un pantalón de estos de segunda mano, ahorras 18.000 litros de agua. 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias. Con la ayuda de Ana Huerta repasamos las portadas de la prensa de esta mañana de sábado. Ana, buenos días.
Buenos días, Fernando. Te podrás imaginar que la foto es la misma en todos, la foto de portada. Trump y Zelensky discutiendo en el despacho Oval. El Mundo dice, Trump ejecuta una encerrona a Zelensky y refuerza a Putin, mientras que en La Vanguardia lo mencionan como violenta ruptura entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Dicen que el presidente ucraniano abandonó Washington sin firmar, como sabemos, el acuerdo de los recursos mineros, y que Trump, bueno, le dijo que no estaba preparado para la paz después de humillarle públicamente. Si nos vamos al país, Trump humilla a Zelensky, el presidente de Estados Unidos, abronca al de Ucrania en la Casa Blanca. Y por último, ABC, Trump echa a Zelensky de la Casa Blanca tras una bronca a gritos. El presidente de Estados Unidos, destacan, le reprochó la falta de agradecimiento a su país y amenazó con suspender la ayuda militar si Ucrania no alcanza un pacto.
Recomiendo encarecidamente la crónica que hace nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, la crónica que firma en ABC. Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 20% con nuestro jamón reserva y un 20% en nuestros langostinos crudos. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar.
Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con New Blue y Viajes El Corte Inglés, viaja al Caribe, Albania, Zanzíbar, Mauricio o Madeira y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.